Muy bienvenidos y muy bienvenidas a una nueva conexión en directo de Mindalia.com. Estamos en vivo para todo el planeta a través de nuestra multiplataforma. Saludo a la gente de YouTube, de Facebook, Twitter, Twitch, VonLife y más también. Recuerden suscribirse a nuestros canales como Instagram o como YouTube para disfrutar de nuestros contenidos y para que esta información se expanda, que le llegue a más personas también que lo necesiten en estos momentos que estamos viviendo. Nuestra invitada de hoy es Elena Carrió. Nos viene a hablar sobre la alimentación consciente. Transforma tu relación con la comida. Se llama así la entrevista que compartiremos. Ella es bióloga, es asesora nutricional, es profesora de cocina natural y de alimentación consciente y se dedica justamente a acompañar a aquellas personas que desean mejorar su salud, mejorar su bienestar, su calidad de vida a través justamente de la alimentación. De eso vamos a hablar. Recuerden que pueden hacer sus preguntas en el chat de cualquiera de las plataformas que nos estén viendo. Si estás en YouTube, tenés que estar suscripto a nuestro canal para poder acceder al chat. Así que los invito a que se suscriban, que interactúen con nosotros. Yo recogeré sus preguntas, se las voy a transmitir luego a Elena, que además viene con sorpresa Elena porque nos va a contar algo luego de una iniciativa que ha comenzado que está muy interesante. Bienvenida Elena Carrió a Mindalia. ¿Cómo estás?
Hola Gonzalo, pues encantada de estar aquí. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ti por sumarte a este espacio, por venir a compartir tu información. Hoy hablar de la relación con nuestra comida. Bueno, ya me apropié de la comida, ¿no? Es del mundo, pero la comemos nosotros. Decime, ¿cómo comenzamos con este tema? ¿Por dónde arrancamos?
¿Cómo comenzamos? Bueno, por ver qué relación tenemos con la comida realmente, ¿no? Cada uno a fecha de hoy. ¿Qué te parece?
Claro que sí. Pero bueno, ¿cómo se hace cómo visualizo la relación que tengo con la comida? Siempre hablamos de relaciones de otros lados. Nuestra interacción con la comida es algo que nos queda, viste, muy apartada en algunos casos.
Sí, porque muchas veces no somos conscientes. Yo creo que lo primero es darnos cuenta de lo mucho que lo que comemos influye en nuestra vida. A nivel salud, pero también a nivel energía, bienestar. Y no siempre correlacionamos nuestro estado interno, también nuestro estado de ánimo, lo bien o mal que nos sentimos con lo que hemos comido. Entonces tenemos que empezar a observar más, ¿no?, la relación que hay entre las dos cosas y poner más atención en que lo que comemos es muy importante y puede sumar mucho en nuestra vida, puede sumar en nuestro bienestar, en nuestra capacidad de disfrutar, de tener energía, un cuerpo que responde a lo que queremos hacer, o puede restar. En función de cómo comamos, lo que comemos puede ayudarnos a estar mejor o puede ser un elemento de desequilibrio para nuestro cuerpo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver que si nuestra alimentación a fecha de hoy, tal como la hacemos, suma nuestra vida o resta. Yo diría que esto es la primera pregunta que nos tenemos que hacer todos.
¿Cómo sabemos si suma o resta? ¿Cómo llegamos a esa conclusión?
Bueno, pues sabemos si suma. Yo también comparto mi experiencia personal. Si estamos a gusto en nuestro cuerpo, si cuando nos levantamos con energía, podemos aguantar el ritmo del día a día, no necesariamente un ritmo extenuante, sino el ritmo de poder hacer las cosas que queremos hacer. Pensamos con claridad, tenemos creatividad, tenemos buen humor, porque, a ver, las emociones evidentemente no las podemos controlar. Hay días que podemos estar tristes, que podemos estar enfadados, pero lo que comemos puede determinar en gran medida si somos optimistas, si somos pesimistas, si vemos las cosas, la botella medio llena o medio vacía, la autoestima que tenemos, lo a gusto que estamos en nuestro cuerpo, si tenemos sobrepeso, si tenemos el peso adecuado, cómo son nuestras digestiones. Yo es una de las cosas que más observo en mis alumnos, los problemas digestivos, aparte de muchos otros problemas de salud que evidentemente nos pueden estar indicando que algo hay en la alimentación que tenemos que modificar. Pero los problemas digestivos hoy en día son muy frecuentes y es algo que puede llegar a ser muy invalidante en nuestro día a día. Si no digerimos bien, si nos sentimos hinchados, si nos sentimos pesados, si después de comer nos sentimos cansados, sin energía. Y yo creo que muchas veces no nos damos cuenta de que la alimentación está jugando un papel ahí y nos acostumbramos a vivir con ciertos achaques, podríamos decir, ¿no? Y los damos por normales hasta que a lo mejor pues llega un momento que empezamos a hacer cambios o hacemos una dieta depurativa y empezamos a notar que nuestro cuerpo puede responder de otra forma, que podemos habitar nuestro cuerpo desde otro lugar en el día a día y empezar a disfrutar más de la vida y tener más ganas de hacer cosas y ser también más proactivos, ¿no? Esto es un poco como yo lo vivo.
Sí, total, total. Me resuena mucho lo que decís. Es como también escuchar nuestro cuerpo. ¿Cómo es ese ejercicio o qué nos podés recomendar? Un consejo, una clave para decir, escucho mi cuerpo. Si pasa esto es porque hay algo que no está funcionando, por ejemplo.
Bueno, yo creo que deberíamos dedicar todos un ratito cada día a conectar con nuestro interior. Y entonces eso implica desconectarlo de fuera, cosa que ahora es difícil porque estamos muy acostumbrados a estar muy conectados y muy volcados hacia lo que ocurre alrededor. Y están las redes sociales también, que a veces evidentemente son súper beneficiosas, pero muchas veces dedicamos muchas horas al teléfono, muchas horas a estar en la televisión, muchas horas a un ordenador, no nos movemos, no salimos al aire libre. Entonces, ese ratito de poder estar al aire libre o de poder sentarnos y simplemente respirar y no hacer nada, no responder llamadas, no escuchar un vídeo, estar simplemente centrados en nosotros 15 minutos, 15 minutos al día, creo que nos puede ayudar mucho a conectar. Y darnos cuenta de que en el momento que desconectamos de lo de fuera, podemos sentir también la tensión que hay en nuestro cuerpo. Meditar es un ejemplo muy claro, ¿no? Meditar cada día es algo que nos ayuda a conectar. Si hay tensión, si hay dolor, también qué pasa con esa necesidad que muchas veces yo observo en muchas personas de comer cada poco tiempo, ¿no? Cada poco tiempo necesito comer algo. Entonces, para mí, estar un ratito en la naturaleza, quien pueda, quien tenga algo cerca donde salir o simplemente en casa, dedicarnos a conectar 15 minutos y parar todo, eso ya nos ayuda mucho. Lo que pasa es que a veces asomarnos ahí dentro creo que nos da un poco de miedo, ¿no? No sé qué piensas tú, pero creo que a veces sabemos que ahí dentro hay cosas que quizás no están en su sitio y nos remueven, ¿no? Entonces a veces preferimos no poner atención ahí. Pero esto es lo que yo creo que es importante y también que podamos comer, que el momento de comer cada día sea un momento de estar tranquilos, de estar relajados, sentados, posiblemente con una música tranquila y que no sea digamos, un proceso rápido en el cual ni siquiera estamos saboreando, no estamos masticando, estamos comiendo pensando ya en lo que vamos a hacer después, ¿no? Y entonces, claro, ahí no hay una conexión con lo que es el acto de nutrirse, el acto de alimentarse desde un punto de vista que yo creo que es mucho más profundo, ¿no? Y no nos damos cuenta o no, nos lo perdemos.
Bueno, voy a ir incorporando a medida que esta charla transcurra preguntas de la gente interesante que están apareciendo en el chat aquí que tengo aquí al costado. Vamos a continuar con esta charla y te quiero preguntar, Elena, ¿qué sería la alimentación consciente, no? Digo, hay una dieta única, cada cuerpo es un mundo, cada situación es personal, es un mundo, las emociones también intervienen en esta dieta. Contanos un poco de esto, de cómo se arma una dieta, si se lo puede llamar así.
Sí, dieta en el sentido de estilo de alimentación, ¿no? No en el sentido de dieta de adelgazamiento. Pues no, yo desde luego estoy convencida, mi filosofía es que no existe una alimentación o un tipo de dieta que funcione para todos. Cada persona es un mundo y hay unas bases, evidentemente, unos criterios que son incluso intuitivos, pero de ahí tenemos que adaptar la forma de alimentarse de cada persona a su estado de salud, a su momento vital, a su estilo de vida, a sus gustos, porque yo creo que tenemos que disfrutar de lo que comemos, ¿no? Aparte de que nos siente bien. Hay varios factores que tenemos que tener en cuenta. La constitución de cada persona también es diferente. Entonces, para mí, alimentación consciente es mucho más allá de comer alimentos que son supuestamente saludables. Es qué como y que sea lo que yo como, lo estoy eligiendo conscientemente. Y el día que salgo a un restaurante y me tomo a lo mejor una pizza, una cerveza y una tarta de chocolate de postre, como un ejemplo, ¿no? Pues lo estoy haciendo conscientemente porque ese día elijo hacer eso y no es algo que hago cada día y estoy en paz con ello, ¿no? Para mí, alimentarnos conscientemente también es estar en paz con lo que comemos, que no haya culpa, que no haya remordimientos, que no haya vergüenza. Y luego hay una parte también de entender mi constitución y seleccionar los alimentos y la forma de cocinarlos o de prepararlos que me va mejor a mí. Hay personas que, por ejemplo, no toleran muchos alimentos crudos, ¿no? Yo esto lo explico mucho en los cursos y hay otros que sí les van bien. Entonces, a lo mejor, leemos un libro sobre alimentación cruda y vegana e intentamos aplicar eso, pero no es lo que nosotros necesitamos. Entonces, alimentación consciente también es saber, cómo tengo que preparar los alimentos para que energéticamente me produzcan el mayor beneficio posible. Y esto es diferente de una persona a otra. Y también es saber por qué en un momento dado estoy comiendo, por qué y para qué. Muchas veces comemos para tapar nuestras emociones, comemos porque estamos agotados, porque no dormimos bien y buscamos en la comida una fuente de energía o de recompensa o de consuelo que no tenemos por otros lados o que no sabemos cómo tener por otros lados. Y claro, esa no es la función de la comida, ¿no? Es la función de los alimentos es nutrirnos, nutrir a nuestras células, mantenernos vitales, mantener todo nuestro metabolismo activo, pero no es la función de satisfacer otras necesidades emocionales o de calmar todos los pensamientos que a veces tenemos negativos. No es eso, ¿no? Entonces, no estoy con eso diciendo que de un día para otro vayamos a acabar con el hambre emocional. Yo lo que siempre invito a mis alumnos es a que observen por qué en un momento dado están necesitando comer. Y en el fondo todos sabemos cuando realmente nuestro cuerpo no tiene hambre y estamos comiendo por otra razón, ¿no? Entonces, que nos atrevamos a observar qué es lo que hay detrás que estamos intentando no sentir o tapar, porque al final, si yo me tomo un paquete de galletas de chocolate porque no me siento bien hoy, porque me siento triste, porque estoy enfadado, por lo que sea, si puedo ir allá, a ir más allá a ver lo que está pasando, tengo una oportunidad de sanar esa emoción, de sentirla y de sanarla. Pero si siempre la tapo, siempre estoy en el mismo punto. No sé si me explico, ¿no? Entonces, para mí alimentación consciente también es eso. Es utilizarla como una herramienta de autoconocimiento personal. Porque creo que es lo que es en gran parte. Yo he aprendido mucho de mi alimentación y en los años he aprendido mucho de mis antojos también.
Los antojos es un gran tema, es terrible.
Eso es un temazo.
¿Cómo lo ha gestionado a los antojos?
Pues cuando era muy jovencita, con muchísima culpa, mucha culpa. Y lo primero que luego me di cuenta cuando empecé a estudiar y empecé a aprender todo lo que ahora sé y transmito, es que yo no entendía los mensajes de mi cuerpo, ¿no? El día que me sentía mal, tomaba dulces, pero claro, esos dulces que tomaba me hacían tener más ganas de dulces, porque cada vez que tomamos azúcar o tomamos cosas que tienen muchos hidratos, tienen un efecto muy adictivo. Entonces, el efecto rebote es que luego al rato otra vez quiero tomar y es como un bucle, ¿no? Es como un círculo vicioso desde un punto de vista más fisiológico, pero para mí lo que más me ha ayudado es pararme a observar, aunque doliera, qué es lo que me hacía, qué es lo que me producía ese malestar. Y para eso a veces tenemos que evitar comer eso que nos da la tentación de comer, porque en el momento que dejamos de comerlo vamos a sentir esa emoción con mucha intensidad. Entonces hay que estar preparados y es una elección consciente de decir, quiero sentir eso, ¿no? Quiero entrar ahí a ver qué hay, porque hay un punto en el cual uno se cansa, ¿no? De tener esta, o por lo menos a mí me pasó, ¿no? De tener esta esclavitud del hambre emocional, de estar siempre tapando, ¿no? Y hay un punto que creo que no nos compensa, que es un parche, pero es un parche que no funciona mucho tiempo. Entonces, para mí ha sido, evidentemente, revisar mis heridas, revisar todas las creencias limitantes que yo tenía sobre mí misma, sobre lo que tenía que hacer, sobre lo que se supone que debemos ser, ¿no? Porque también eso, nosotros mismos nos enjaulamos mucho y cuando no estamos viviendo la vida que queremos vivir o no estamos haciendo lo que realmente queremos hacer, por algún lado nuestro ser va a intentar compensar, y porque es un desequilibrio. Entonces esa forma de intentar compensar muchas veces es con la comida. Así que creo que es el autoconocimiento y pedir ayuda, pedir terapia cuando lo necesitemos, también es alguien que nos acompañe, pues nos va a ayudar a gestionar eso.
¿Cómo es esto de las creencias? ¿Cómo nos afectan en la alimentación las creencias? ¿Hay creencias que nos afectan de manera directa o es una consecuencia? ¿No? Como, bueno, tengo una creencia y recaigo en la comida como apoyo, por ejemplo, porque me está afectando esto en mi vida.
Tenemos muchas creencias limitantes sobre muchas cosas. Creencias limitantes son cosas que damos por ciertas, pero que en realidad no lo son y encima nos están limitando en nuestra vida, y en alimentación tenemos muchas, muchísimas, ¿no? Entonces, yo siempre invito a mis alumnos a que reflexionen, porque esas creencias pueden ser diferentes de una persona a otra, pero muchas vienen desde la infancia, desde que éramos muy pequeñitos, ¿no? Por ejemplo, tenemos que acabarnos el plato, porque si no somos malos niños, ¿no? Hay que acabarse el plato, todo lo que te pongan, aunque tú ya no puedas más, aunque estés lleno. Esto es algo que he visto en muchos alumnos, esta necesidad de, es que no me puedo dejar nada en el plato. Pero tú, ¿cuánto necesitas comer? Ya estás lleno. Sí, pero es que mi madre me decía que me lo tenía que comer. Y si no me lo comía, mi madre me iba a regañar o yo sentía que no me querían, ¿no? Esto es un ejemplo, pero hay muchas creencias, sobre todo en las mujeres, ¿no? Sobre qué engorda, qué no engorda. Esto es algo que me preguntan mucho, ¿no? Pero comer esto engorda, y digo, claro, depende. Depende de cuánto comas, de la calidad que tenga eso que estás comiendo, en qué momento del día lo comes, si tú estás tranquilo, si estás estresado. Hay muchas creencias en relación a esto, que las grasas engordan, que es mejor no cenar, que hay muchas, o que no hay que salir de casa sin desayunar. A lo mejor yo me levanto y desayuno a las 7:30, ¿no? Me encuentro personas que me dicen esto y yo les pregunto, ¿y tienes hambre? Y entonces muchas veces me dicen, pues no me he parado a pensarlo. No me he parado a pensar si a las 7:30 tengo hambre. Solo sé que luego tengo que ir a trabajar y que ahora es el momento de desayunar. Entonces, ahí hay que dar como un pasito atrás y decir, bueno, vamos a pararnos a pensar, ¿por qué estoy comiendo yo en este momento? ¿Por hábito, por gula, por emociones, por lo que sea, por cansancio? Pero no tengo hambre, ¿no? Entonces, otra de las creencias es que yo no puedo fiarme de mi hambre, ¿no? No nos fiamos de nuestra hambre. Ay, es que tengo hambre, pero no debería de comer, porque además si voy a comer voy a engordar, o si voy a comer va a pasar esto, va a pasar lo otro. Pero cuando tenemos hambre, también tenemos que escuchar a nuestro cuerpo y tenemos que ver qué es lo que nos está pidiendo, ¿no? Y ahí también hay muchas creencias limitantes. Y bueno, y luego por no entrar en que a los niños tienen que tomar leche sí o sí para crecer y muchas otras cosas, ¿no? Que nos condicionan mucho, o que si no tomamos proteína animal en las comidas no estamos alimentados, la fruta de postre, hay muchas cosas que nos condicionan mucho. Entonces, yo lo que observo es que a veces cuesta cuestionarse todo esto porque está muy arraigado en nosotros, nos identificamos con las creencias de nuestra familia. En el momento que queremos cambiar la forma de alimentarnos, pues igual también se produce un enfrentamiento, ¿no? Con la familia, con los amigos, con nuestra pareja o con los hijos, ¿no? Y de repente somos los raros y eso también a veces creo que dificulta el proceso de transformación.
¿Por qué la fruta después de la comida no?
Bueno, hay personas con una capacidad digestiva muy potente y lo pueden resistir bien y otras que no. Pero en general no es algo muy recomendable, Gonzalo, porque si pensamos la fruta es muy, muy fácil de digerir. En 20 minutos, bueno, quizás un plátano, cosas más pesadas no, pero en 20 minutos la fruta se ha digerido. Y los azúcares que tiene son azúcares simples. No es como cuando yo tomo arroz integral, que tengo que masticar mucho y luego hay un proceso digestivo largo para romper todas esas cadenas de hidratos de carbono más largas, ¿no? En la fruta los azúcares son azúcares simples ya. Entonces, el proceso digestivo es muy corto. Tiene muchas vitaminas, tiene muchos minerales, tiene agua. Todo esto está bien, pero si yo me lo tomo después de una comida completa, pongamos una comida en la cual había proteínas, puede ser en forma de legumbres, proteína vegetal, o había pescado, o había huevo, o había otros alimentos más pesados o grasas, lo que va a ocurrir cuando la fruta llega después es que tiene que quedarse en el estómago esperando a que los demás alimentos hayan pasado su proceso digestivo en el estómago, ¿no? Y entonces ahí tenemos el riesgo de que empiecen a fermentar y que no podamos, que den molestias, que nos hinchen y también que no podamos realmente obtener todos los beneficios que tiene la fruta porque va a pasar por un proceso demasiado largo, ¿no? Entonces, si queremos sacar el máximo provecho de la fruta, pues lo ideal es tomarla sola, o hay alimentos con los cuales se puede tomar que no va a interferir tanto, ¿no? Como después de una comida completa. Podemos tomar con yogur, la podemos tomar con queso fresco, quien tome lácteos. Esa es un poco la razón, ¿no? Y además toda esta fermentación de la fruta al final cuando llega al intestino pues empieza a dar más problemas, ¿no? Y se producen ahí ciertos productos metabólicos que van a alimentar a esa flora intestinal que no nos interesa mucho tener en el intestino y no a la que realmente queremos tener. Entonces, bueno, es también una forma de cuidar nuestra salud intestinal.
Dentro, Elena, de estas creencias, los horarios que se nos han impuesto para comer, como para organizarnos, ¿están correctos o vos ahí estás en desacuerdo?
En España tenemos un problema grande. Yo creo que en otros países esto se gestiona mejor. Aunque en España nos empeñemos en lo contrario, somos seres biológicamente diurnos, los seres humanos, y por lo tanto nos regimos por los ritmos del sol y de la luz solar. Entonces nuestra capacidad digestiva y nuestro metabolismo están mucho más activos y son mucho más eficientes en las horas de luz. Entonces, claro, cenar cuando ya es de noche, cenar muy tarde por la noche, a lo mejor en España que se cena, hay personas que cenan a las 10 de la noche, entre las 9 y media y las 10 y media, y luego vamos a la cama una o dos horas después, que a lo mejor ni siquiera hemos terminado la digestión, pues no es lo ideal. Lo ideal sería concentrar nuestras comidas en las horas, en ese abanico de horas del día en que estamos más activos y en que hay luz solar. Y yo creo que en España el problema lo tenemos sobre todo con la cena, porque cenamos muy tarde. En general se cena muy tarde y, claro, una persona que a lo mejor acaba de cenar a las 10 o a las 10 y media, cuando deberíamos dejar pasar 2-3 horas antes de acostarnos, ¿no? Y nos acostamos a las 11 y media, 12, y por la mañana a las 7 y media estamos desayunando, 7 y media, 8, ¿no? A lo mejor no es el caso de todo el mundo, evidentemente, pero sí de muchas personas, pues no hay suficientes horas de ayuno. El cuerpo invierte energía en la digestión y cuando inviertes energía en la digestión no la puede invertir en detoxificar o en otros procesos que utilizamos en nuestro cuerpo, son, digamos, antagónicos. Entonces, creo que no dejamos suficientes horas para todo ese proceso de reparación celular, de detoxificación que se hace por la noche, que se hace en las horas en que estamos ayunando, que no tenemos que digerir nada.
El ayuno es otro gran tema que hay mucha controversia, ¿no?, en el ayuno. No sé cuál es tu opinión al respecto de esto.
Bueno, un ayuno prolongado es algo que yo recomiendo hacer exclusivamente con una supervisión, con alguien que nos guía, porque evidentemente no todas las personas responden igual. Que el ayuno es algo que puede tener un valor terapéutico enorme, esto para mí es indiscutible, porque en el momento que dejamos de invertir energía en la digestión, nuestro cuerpo empieza, porque tiene ya esa sabiduría natural, a hacer todos los otros procesos que normalmente no le da tiempo de hacer, ¿no? De reparación celular, de autofagia, ¿no? Que es empezar a utilizar como fuente de energía todas esas células, esos tejidos que están dañados, que ya no sirven, detoxificar, eliminar toxinas. Todo esto lo hacemos durante un ayuno. Un ayuno prolongado hay que hacerlo con supervisión, pero lo que podemos hacer en nuestro día a día es procurar ampliar el número de horas que ayunamos, porque yo creo que hoy en día no son suficientes, ¿no? Yo recomiendo en general 12 horas de ayuno, es decir, entre la cena y el desayuno, que pasen 12 horas. Y cuando empezamos a observar si realmente tengo hambre por la mañana, pues muchas veces me doy cuenta de que no, de que puedo aguantar esas 12 horas sin problema. Y luego podemos hacer ayunos intermitentes, que es algo que hoy en día, pues, ya sabes que se habla mucho, que tiene también muchos beneficios, pero que también tenemos que hacer con cierto cuidado. Y creo que cada uno tiene que ir en función de su estado de salud, de si es hombre o mujer, porque la respuesta no es igual, viendo cómo adapta ese ayuno y escuchando mucho, ¿no? No vale plantearme, voy a ayunar 16 horas, ¿no? Yo todo lo que sean procesos mentales creo que no funciona. Tengo que escuchar a mi cuerpo. Si yo en esas 16 horas no tengo hambre, pues todo está bien. Pero si a las 14 horas me estoy muriendo de hambre y quiero alargar el ayuno porque me he empeñado en ayunar 16 horas, porque he leído que es estupendo, pues igual no va a ser lo que mi cuerpo necesita. Pero muchas veces creemos que tenemos que comer, que si no nos vamos a debilitar, y en cambio el no comer es lo que nos hace recuperar la energía y estar mejor. Y eso creo que es una creencia que tenemos mucho, que los enfermos tienen que comer, que obligar a los niños a comer cuando no tienen hambre, comer aunque no tengamos hambre porque si no, ay, me voy a marear o me voy a sentir débil. Y esto no tiene por qué ser así para nada.
Bueno, vos sabés que a mí me pasa, voy a hacer un pequeño inciso y contar una anécdota personal, a ver si sirve para alguien que esté del otro lado, que yo me levanto y no puedo desayunar. Y el entorno, hablando de las creencias, tenés que comer algo, y mi estómago está completamente cerrado. Recién dentro de 2 horas empieza a habilitar y a poder empezar a comer algo. Y muchas veces he comido de forma obligada. Para cumplir, ¿no? Con el desayuno.
¿Y qué tal te sentías luego?
Normal, me costaba tragar la comida, después me sentía normal, no me cambiaba mucho, pero era un momento un momento en el que no me siento cómodo, no me cuesta ingerir la comida, de hecho no, cualquier cosa que me pongan delante de la mesa para mí es como, no me genera, no me atrae a esa hora, ¿no? Después, por ahí más adelante sí, a las 2 o 3 horas.
Yo hago igual, Gonzalo, yo cuando me levanto no tengo hambre. Lo que sí tengo es mucha necesidad de beber, entonces suelo hacer infusiones, suelo tomar agua con... Las infusiones me las hago yo porque me encanta y mezclo cada día, cambio lo que pongo, tomo agua con limón, pero normalmente mínimo pasan 2 horas, si no 3, hasta que tenga hambre. Pero muchas veces también por adaptarnos, ¿no?, a todos los demás, por no ser la nota disonante, creo que acabamos comiendo o teniendo hábitos que van en contra de lo que realmente nos pide el cuerpo, ¿no? Y esto tenemos que ver cómo podemos equilibrarlo.
Sí, y otra cosa que me ha pasado, que lo traigo porque hablamos de esto, ¿no?, fue el escuchar nuestro cuerpo. Hace un tiempo mi cuerpo nunca me había pasado esto de sentarme, de pensar. Mi cuerpo me pedía que coma una fruta. Era de noche, y que coma una fruta, que coma una fruta, que coma una fruta, como si me pedía que ingiera algo natural. Se ve que estaba comiendo tan mal, venía de una semana tan mal, que me lo pedía el cuerpo, pero era algo inevitable, Elena, no sabes. Era como, tengo que comer una pera, y comí una pera.
Claro, algo fresco.
Sí,
¿no?
Sí, sí,
igual.
Sí.
Claro, pues.
Bueno.
Eso más que un antojo es una necesidad, y yo creo que eso hay que escucharlo y hay que satisfacerlo.
Sí, el antojo era el helado y el cuerpo me pedía la pera. Eso era lo que pasaba.
Claro.
Bueno.
Vale, hay un punto. Sí, esto pasa mucho.
Sí, tengo preguntas de la gente, voy a ir a ello en un minuto. Antes, contame, porque voy a dejar en la descripción de este video información tuya, porque sé que tenés una masterclass sobre alimentación consciente, que es súper interesante. Así que voy a dejar tus enlaces en la descripción, pero contanos un poco de qué va esta masterclass y luego incorporo preguntas también de la gente.
Bueno, en realidad no es una masterclass, Gonzalo. Yo lo que tengo también hago muchas, pero tengo un curso, un máster online de cocina natural y alimentación consciente, que empieza el 1 de octubre, y es un curso de 9 meses. Y esta es la tercera edición online del curso, y antes lo hacía en presencial, y después pasé a la versión online. Y es un curso en el que yo he volcado prácticamente toda la experiencia y todo lo que he aprendido en estos 11 años que llevo ya casi acompañando y dando clases de cocina y asesorando a personas con su alimentación. Y es un curso, pues, para personas que realmente quieren aprender todo el ABC de una alimentación consciente y superar todas esas creencias limitantes que tienen y empezar a ver cuál es la alimentación que funciona para ellos. Yo en este curso no enseño un tipo de alimentación concreta. Lo que enseño es a comer bien, a tener una relación saludable con la comida y a disfrutarla también. Y por eso hay mucha cocina práctica, porque creo que nos faltan muchos recursos para alimentarnos bien y disfrutar de ello, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que no comen verduras porque no saben cómo hacerlas de una forma atractiva o que han tenido que dejar el gluten y no saben con qué sustituir el gluten que sea saludable para su intestino, ¿no? Y también hablamos mucho de cómo comer con presencia, de cómo estar presentes en el acto de comer, en el acto de cocinar y en muchísimas cosas.
Muy bien, bueno, los invitamos a todos si quieren entonces este curso. Yo voy a dejar en la descripción, como les decía, la información tuya, Elena, para que la gente pueda obtener
Perfecto.
Más información. Vamos a comenzar con preguntas. ¿Cómo nos ha afectado la industrialización de los alimentos?
Pues nos ha afectado mucho, porque yo creo que compramos mucho los alimentos por el aspecto que tienen, por el sabor que tienen, por la sensación que nos producen, pero en nuestra cesta de la compra hay muchas etiquetas que leer. Entonces, yo en los cursos enseño, en el máster enseño cómo leer una etiqueta para saber si lo que hay en ese alimento realmente es lo que yo quiero y es saludable, pero también, si compro un aguacate, si compro un kilo de manzanas, no hay etiquetas que leer. Es decir, en nuestra cesta de la compra debería haber menos etiquetas de valor nutricional y de ingredientes y más comida de verdad tal como nos la da la naturaleza. Entonces, pues creo que tenemos ese problema, tenemos el problema de que todos percibimos que tenemos poco tiempo y entonces vamos a esos productos procesados y al final en la industrialización de la comida lo que hay es muchos procesos de conservación que destruyen parte de los nutrientes o que los transforman y hacen que el alimento pierda valor nutricional, ¿no? Y luego hay mucho el camuflar, ¿no? El poner las cosas más bonitas, más atractivas, mucho para los niños también, por ejemplo, para que las compren, pero realmente no hay mucho interés en la industria en que haya valor nutricional en lo que comemos, ¿no? Y ahí es donde tenemos que poner un poco nosotros el límite, ¿no? Y un ejemplo muy claro es pues cuando hace 50 años se iba a la lechería a comprar la leche fresca y servía en casa, o ahora vamos a un supermercado y compramos un brick de leche que está uperizado y que tiene una caducidad de varios meses, ¿no? Ese para mí es un ejemplo muy claro, ¿no? Cuando me preguntan por los lácteos digo, bueno, depende qué tipo de lácteo es y cómo se ha procesado y cuál es la calidad que tiene, ¿no? Entonces hemos perdido mucha calidad en todos esos procesos.
Sí, te pregunté por la industrialización y escuchando tu respuesta, digo, también el marketing ha hecho de lo suyo, que era lo que estabas diciendo. No solamente claro. Los alimentos ultraprocesados, sino también cómo se nos ponen en los ojos.
Claro, sí, es todo el procesamiento para alargar las fechas de caducidad, ¿no? Que es la parte de industrialización, para abaratar los procesos, ¿no? Que los aceites estén refinados, que haya más azúcar, más sal en los alimentos, porque esto estimula más a las papilas gustativas y luego evidentemente hay una parte de marketing sin duda que es muy potente también.
Claro, claro que sí. Claudia de Star Nueva York, Claudia preguntándonos, nos ve por YouTube y nos dice lo siguiente: ¿cómo puedo ayudar a mi hijo de 12 años a perder peso si no le gustan las verduras y ama los carbohidratos?
Pues esa edad es complicada. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es poner ahí cosas que le gusten, que sean saludables. Entonces, a todos los niños les gustan los carbohidratos, pero no va a ser lo mismo que tomen, por ejemplo, una pasta integral y que con esa pasta haya, a lo mejor, algo de verduras, si lo conseguimos, haya frutos secos, a que tomemos una pasta blanca, a que haya postres dulces. Entonces, carbohidratos no está mal, los niños necesitan mucha energía, pero ¿qué calidad tienen esos carbohidratos, ¿no? Pues procurar que sean harinas sin refinar, si tomamos pan, si tomamos pasta, que haya alimentos integrales, mejor arroz integral que arroz blanco, y luego procurar también que buscar qué otras cosas les gustan, ¿no? Por ejemplo, a mi hija le encanta el aguacate y hay verduras que no le gustan y otras que sí, pero yo he hecho también muchos cursos de alimentación para niños y creo que es muy importante que podamos encontrar maneras de prepararles las cosas que para ellos son atractivas, ¿no? A lo mejor, y pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Pues si yo hago el brócoli en arbolitos al vapor o la coliflor, a mi hija, yo tengo una niña de 7 años, pues no le gusta, pero si trituro la coliflor de forma que queden como miguitas, que parece como si fuera cuscús, y lo rehogo así con otras verduras, o le pongo nueces, o le pongo trocitos de tomate, pues se lo come encantada. Entonces, yo en estos años he ido haciendo muchas pruebas, investigando mucho cómo podemos presentarles la comida a los niños de una forma que les guste más. Y bueno, y hacer pasteles de verduras y diferentes cosas que veo que es mucho la presentación y el aspecto lo que les llama. Y para equilibrar el tema de los carbohidratos, pues procurar que tome más cosas que tengan grasa saludable, ¿no? Porque eso le va a llenar más y va a evitar que vaya tanto a los hidratos, ¿no? Pues frutos secos, coco, aguacate, crema de almendras, cosas que sean saciantes y que les alimenten. Porque el problema que tenemos con los hidratos es que cuantos más comemos, más queremos.
Exacto.
Y ese es el problema.
Cuando,
y luego procurar también que se muevan, que los niños se muevan también es muy importante.
Cuando cocinamos con aceite, ¿qué nos recomiendas en este caso?
Con aceite, sin duda, aceite de oliva virgen extra. Eso es el que recomiendo. Aceite de coco puede ser. En España, pues el aceite de coco no es de aquí, aunque lo utilicemos para algunas cosas. Aquí el aceite de oliva virgen extra es la mejor opción que tenemos. En otros países no es tan fácil, pero yo iría en esta dirección, o bien ghee, o sea, el ghee es mantequilla clarificada en países donde no haya aceite de oliva, porque son las grasas que aguantan temperaturas más altas. Por ejemplo, no podemos cocinar con aceite de girasol. Yo siempre recomiendo que sean todos de extracción en frío. Un aceite de girasol que no está refinado tiene un punto de humo muy bajo, es decir, se quema a una temperatura muy bajita, de 70, 80 grados. Entonces, no son aceites que vamos a poder utilizar para cocinar, o yo no los recomiendo.
¿Y en relación al efecto que nos genera en el organismo?
¿El efecto que nos generan los aceites, te refieres, Gonzalo?
Exacto, sí.
Bueno, el aceite es una grasa saludable cuando es un aceite de extracción en frío, pero tenemos que intentar que también nuestras grasas vengan de alimentos completos. Es decir, si el aceite de oliva virgen extra es uno de los de mejor calidad, el alimento completo sería la aceituna. Entonces, el efecto que tenemos en nuestro cuerpo si abusamos de los aceites es que pueden congestionar el hígado, pueden dificultar la digestión, sobre todo si están sobrecalentados. Entonces, yo muchas veces intento cocinar con muy poquito aceite y después echo más aceite en crudo en el plato una vez que lo voy a servir. Y de esa forma este aceite no está recalentado y todos los antioxidantes que hay en el aceite, la vitamina E, todo lo que tiene de bueno, lo podemos aprovechar al máximo. Pero si yo no recomiendo cocinar tiempos muy prolongados con mucho aceite, porque acaba siendo muy pesado y corremos el riesgo de que esos aceites se oxiden y nos produzcan ardor, nos produzcan pesadez y molestias digestivas.
Muy bien. La pregunta de Perú que nos llega en nombre de Ariana. Está en YouTube viéndonos, Ariana. Dice, ¿qué nos sugieres comer en la noche y cuántas horas antes de ir a dormir se debe cenar?
Pues mínimo 2 horas antes, diría yo. Y lo ideal sería 3. Porque de esa forma, cuando nos vamos a dormir, ya hemos terminado la digestión. Y entonces vamos a poder conciliar el sueño y descansar mucho mejor. Vamos a tener un sueño más reparado. Luego, ¿el qué comer? Pues yo lo que evitaría son todas las cosas, sobre todo si no cenamos muy pronto, pero todas las cosas que son alimentos muy densos y difíciles de digerir o muy concentrados. Por ejemplo, pescado azul. El pescado azul es un pescado muy graso. Pues en España, por ejemplo, tenemos sardinas, pero hay otros pescados azules. Pues son pescados que quizás es más difícil digerir por la noche. Sería mejor pescado blanco o, por ejemplo, evitar carne roja o quesos muy curados, cosas muy grasientas. Por supuesto, fritos o embutidos. Todo esto yo lo evitaría por la noche porque nos va a resultar más difícil de digerir. Y a medida que va bajando el sol, también nuestro hígado produce menos bilis. Y como produce menos bilis, pues tenemos menos capacidad de digerir las grasas, ¿no? Entonces, yo creo que puede ser una buena opción que haya una buena representación de verduras en nuestro plato. Donde equipa lugares cálidos o tolere bien los crudos, podría ser una ensalada con crudos, pero yo eso más bien lo dejaría para mediodía, y por la noche pueden ser verduras salteadas, verduras horneadas, verduras al wok, una crema de verduras y algo que tenga proteína. Sobre todo si hemos hecho ejercicio durante el día, tomar proteína al final del día pues va a ayudar a reponer ese tejido muscular, esa proteína va a ayudar a reponerlo, ¿no? A restablecer lo que hayamos podido consumir durante el día. Entonces, pueden ser pescado blanco, puede ser huevo, puede ser también, ¿por qué no?, legumbres o cereales como la quinoa, que no son cereales muy pesados de digerir. Pero eso ya luego también depende un poco de la capacidad digestiva de cada uno y de a qué hora cenamos, ¿no?
Uh-huh. Ana nos pregunta desde Barcelona si recomiendas el líquido de avena para desayunar.
¿El líquido de avena? ¿Se refiere a bebida de avena? ¿Leche de avena? Bueno, yo no recomiendo tanto estas bebidas vegetales. Y voy a explicar por qué. Porque todas las bebidas vegetales que se hacen con cereales, bebida de arroz, de avena o de otros cereales, ¿no? Como puede ser espelta, hay varios. El problema es que en el procesamiento de hacer esa bebida vegetal o leche vegetal, como lo queramos llamar, esos hidratos de carbono que hay en los cereales integrales se cocinan y se van, gran parte se convierte en azúcares simples. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tomamos un vaso de estas bebidas vegetales estamos tomando más azúcares de lo que pensamos. No sé si, por aquí, o sea, si alguien lo ha experimentado, que un vaso de leche de arroz o un vaso de leche de avena son dulces y no añadimos nada. Y si miramos la etiqueta, pues lo único que pone es que tienen agua y avena y poca cosa más, ¿no? Entonces, yo ahí os invito a que miréis las etiquetas para ver de 100 mililitros de esa bebida cuántos hidratos hay y cuántos azúcares simples hay. La que más tiene no es la avena. La avena puede ser una opción, pero, por ejemplo, la leche de arroz tiene unos 7 gramos aproximadamente, 6,5-7 gramos de azúcares por 100 mililitros, que es mucho. La avena tiene un poquito menos, pero yo recomiendo más pues, bebidas vegetales que se hagan con frutos secos, con semillas, porque tienen más grasa, ¿no? Por ejemplo, la leche de almendras o de nuez o de lo que nos pueden acardos, ¿no? Lo que nos guste. Muy Entonces, bien. Bueno, una cosa es poner un poquito de leche de avena en un café, Gonzalo, y otra cosa es que nos tomemos una taza entera de esa bebida de avena, que yo eso no lo recomiendo tanto.
Claro, sí, obvio. Bien, perfecto. Elena, ¿por dónde comenzamos a trabajar con el sobrepeso? Como sé que es una pregunta muy amplia y que cada persona es un ser distinto, pero ¿cuál es tu primera recomendación?
Pues la primera recomendación es quitarse de la cabeza que para adelgazar tenemos que comer menos, tenemos que restringir el número de calorías que estamos tomando, que tenemos que hacer dieta, porque dieta es igual a pasar privaciones. Entonces, es cambiar la manera de comer. Luego, como dices, cada persona, la causa del sobrepeso puede ser diferente. Pero yo creo que esto es lo primero que nos tenemos que quitar de la cabeza, porque cada vez que hacemos una dieta para perder peso y comemos menos, en el momento que volvemos a nuestra alimentación normal, volvemos a ganar ese peso que habíamos perdido o incluso ganamos más todavía. Y cada vez se hace más difícil. Entonces yo empezaría por hacer un menú. Un menú, primero un diario, que es lo que yo suelo pedir a mis alumnos. Es decir, anotar lo que estamos realmente comiendo durante el día. Porque cuando lo ponemos por escrito en un diario, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Nos damos cuenta de que picamos mucho entre horas, de lo que en mi mente creo que he comido a lo que realmente he comido hay una diferencia. Y sobre ese diario empezar a ver qué funciona y qué no funciona. Y que nuestras comidas principales sean comidas muy completas, en las cuales haya proteínas de calidad, que haya verduras. Muchas veces lo que nos ocurre es que no hacemos bien esas comidas. Y como no hacemos bien esas comidas, entre horas siempre tenemos hambre. Y uno de los problemas que tenemos con la obesidad es que si estamos comiendo continuamente cada 2-3 horas, nuestro sistema digestivo no descansa, pero además siempre vamos a tener niveles de glucosa, de azúcares en nuestra sangre, que no nos van a permitir entrar en el modo de quemar grasa, ¿no? Nuestro metabolismo empieza a quemar grasa corporal cuando no hay mucha glucosa y no hay mucha insulina en la sangre. Entonces, para eso tenemos que separar un poquito más o espaciar más las comidas. Y para no pasar hambre entre una comida y otra, pues tienen que ser comidas que estén bien, bien estructuradas, donde haya grasas, donde haya proteínas, donde haya fibra, que pueda venir de las verduras, y entonces podamos no estar picando continuamente, ¿no? Entonces, entre una comida y otra, pues nuestra glucosa va a subir, esto es natural, cuando comemos, va a haber insulina en la sangre, porque justamente la insulina se produce para retirar esa glucosa de la sangre, pero después de unas horas esa insulina va a bajar. Y cuando esa insulina está baja, nuestro cuerpo entra en el modo de quemar grasa. Si no llegamos a eso, no se va a producir ese proceso. Lo que hacemos es que toda esa glucosa que hay en la sangre, si no la quemamos, si además nuestro estilo de vida es sedentario, que ocurre cada vez más, se va a convertir en más grasa. Es decir, el exceso de hidratos que tomamos se va a convertir en tejido adiposo. Y si no entramos en el modo quema grasa, pues cada vez vamos acumulando más.
Perfecto.
Sí, yo empezaría por ahí.
Muy bien. Elena, llegamos al final, nos queda un minuto nada más. Tenía algunas preguntas más pendientes. Les invito a las personas que han visto este directo o que las están viendo en diferido que dejen sus comentarios, sus preguntas en los comentarios de este video para que Elena pueda estar ahí observando y respondiendo también a sus consultas. Gracias, Elena, por estar aquí con nosotros, por traernos esta información tan valiosa. La gente agradecida en el chat también, y te doy la palabra para que puedas despedirte.
Muchas gracias, Gonzalo.
Bueno, muchísimas gracias a ti también. Recordarles entonces que dejamos en la descripción del video toda la información de Elena para que puedan contactar con ella. Y bueno, y este curso que también nos propones de alimentación consciente, que seguro es muy bueno.
Estamos el 1 de octubre y en mi web también pueden encontrar muchas recetas. Si quieren empezar a probar cosas nuevas y tener nuevas ideas, pues ahí van a encontrar muchas.
Perfecto, muy bien. Bueno, Elena, un placer, espero que nos veamos pronto por aquí nuevamente. Gracias a ustedes también, amigos, por estar del otro lado, desde Colombia, desde Perú, desde Estados Unidos, México, España, Argentina, Colombia, ya lo nombré, Ecuador, Chile, Uruguay también presente. Gracias a todos por estar ahí del otro lado. Si tienen preguntas, comentarios, las dejan en los comentarios de YouTube, que vamos a estar atentos ahí también a sus cuestiones. Gracias a todos. Recuerden que Mindalia es una organización sin ánimos de lucro y que colaboran con pequeñas acciones también, como dar un me gusta a este video, compartir esta información, suscribirse al canal o hacer una donación desde el chat o desde nuestra página web. Les agradezco, nos vemos en minutos en una nueva conexión aquí en Mindalia.